Hola gente, empezamos podcast ya, perdón, es 30 minutos después de lo que he dicho.
¿Qué va, su tan tarde? Ok.
Sí, bueno, dijimos 7 y 30, empezamos 8.
Ah, ok.
Así que...
Hola gente, ¿cómo están?
Saludos ahí a toda la gentita que está en el podcast y nos escucha en Spotify y nos ven en Facebook. Ahora, te iba a comentar una cosa.
Yo no fui.
No sé si estás enterado de qué ha pasado.
Yo no fui.
No, que tiene que ver con el Chavo del 8.
¿Qué ha pasado con el Chavo del 8?
Bueno, sabes que están haciendo una biografía, una biopic, ¿no?
Sí, sí, ajá.
Ya, para Max, bueno, antes HBO Max.
Uh-huh.
Que es la vida, bueno, no sé si es en sí la vida, o están agarrando una parte de la vida de Roberto Gómez Bolaños, ¿ya? Porque según las filmaciones parece que están empezando a grabar en Acapulco y ya tenía todos los actores y toda la cosa ya.
Uh-huh.
Pero ha saltado, para variar, Florinda Mesa,
y justo tiene que ser estado en Florinda, ¿no? Seguro que es el problema, ¿no?
Sí, pero ahora ha saltado ya no solamente por el tema de derechos, ¿ya? Sino por ahí algunos medios mexicanos que son peores que Magal y TV, que son más rebuscados. Parece que han encontrado de que a Florinda Mesa no le ha gustado la manera en que se va a hablar de ella. ¿Cómo se va a hablar de ella?
Ah, ok. Se le va a hacer la mala, pues, ¿no?
Ella va a ser la mala y van a hablar cosas que de repente sabía gente de ahí, ¿no? Porque dice que, bueno, anda entrevista, bueno, para hacer esta serie, han hablado con gente que estuvo directamente en el staff del Chavo y sabía cosas y veía cosas, ¿no? Y testigo, ¿no?
Ya,
uy. Uno de ellos, de repente, uno de ellos es una señora que actualmente tiene un cargo alto ahorita en Televisa, ¿no? Y que tengo hablado. Y según Florinda Mesa, esa tipa es su enemiga, que no es que es la arma de cosas. O sea, la cosa es que ha saltado Florinda Mesa no solamente por el tema de que están agarrando los derechos de Roberto Gómez Bolaños, sino por lo que van a hablar de ella.
Dios.
Ajá.
Bueno, pues... alguien se le ha olvidado que es una figura pública, ¿no? Que vive de su fama desde hace, ¿cuántos? ¿50 años? ¿Y tal vez más? Y eso para eso viene, manches. Eso viene con la fama y el éxito mediático, ¿no? Así que se aguante, ¿no?
Sí, pues el tema es que siempre, o sea, siempre la señora Florinda Mesa tiene que saltar, ¿no? En alguna cosa, ¿no? O sea, acuérdate que también salió el tema de que ya no se transmite el Chavo del 8 en ninguna parte porque ella, en teoría, ella ha subido el precio de lo que cuesta.
De la licencia, ya.
Licencia.
No sabía eso.
Sí, sí. Y por eso ya no se transmite ni en Televisa ni en ningún lugar.
Porque qué loco.
No lo han cedido, ¿no? Así que ni modo. Y por eso ya no se ve en ningún lado el Chavo del 8. ¿Recuerdas cuando antes se veía?
Sí, pues se veía hasta cuando no había. Cuando no había ni necesidad para que se viera, igual se veía, pues, ¿no?
Ah, lo veías en Canal 4, que el carro.
Claro. Hasta en la noche lo daban a veces, ¿no? Era el relleno perfecto, Chavo del 8.
Ahora lo único que puedes ver es el Chavo animado, ¿no?
Y lo más loco de todo es que la tía parece que no entiende, ¿no? Existe YouTube, ¿no? O sea, existe YouTube, TikTok, ¿no? Donde podemos ver el programa gratis, sin que te paguen derechos también, así que...
No, pero de YouTube también han quitado, ¿ah? ¿Eh? O sea, no es, o sea, antes había episodios completos.
Oficiales, claro.
Ya, pero ahora lo que han hecho, o sea, le han quitado esos y han puesto como que una seguidilla de episodios que te dura, no sé, una hora, dos horas. Les han cambiado las canciones de varias y algunos lo han hecho mirror, ¿no? O sea, le han doblado la imagen.
Claro, ya.
Para evitar los derechos, ¿no? O sea, es un poco raro, ¿ya?
Ya. Y... Si no, el Don Ramón ahora vive a la de la izquierda.
Sí, sí, sí. No, sí. Un poco
qué loco.
Raro. No, o sea, me da pena porque el Chavo es una leyenda y qué pena que se haya apagado, ¿no? O sea,
sí, y... pues.
Y lo peor es que la señora Florinda Mesa se victimiza, ¿no? O sea, que dice, no, todos tienen contra de mí, no sé qué cosa.
En mi contra.
Y ella es muy... Y dice que ella es muy pacífica, muy sabia. Pero le ve video gritándole a la prensa. O insultando a la prensa, no sé. Y ahí te das cuenta que no, pues no. Eso
sí, nada que ver. No, pero es que, pucha... O sea, ojalá... O sea, yo no sé quién... O sea, Chespirito tiene hijos y hijas, ¿no? Así que ojalá quien siga este legado... No sigue el ejemplo de la madre, ¿no? Y sigue el ejemplo de... O sea, siga digamos, un enfoque un poco más moderno de cómo manejar la franquicia del Chavo del 8. O sea, es una... Y que construya puentes, ¿no? Para que mañana, si quieres una nueva adaptación del Chavo del 8 animada, esté la Chilindrina, ¿manías? Y que no se evite a Kiko, ¿no? Que haya todas esas vainas que se... que malograron el show en su momento.
Oye, sí, ¿no? O sea, el chavo animado que no esté era Chilindrina.
Increíble,
¿no? Bastante triste, ¿no? Volvieron a un solterón, a Don Ramón.
A Don Ramón, claro. Sí. No hay Vizcabuela tampoco, o sea.
Ni nada, qué mal, ¿no? O sea, ahorita, o sea, tengo entendido que Florinda Mesa no tiene ni un hijo con Roberto Gómez Bolaños.
¿Ah, no?
No tiene ningún hijo. Pero todos los hijos que tenía era de la anterior pareja, de Roberto Gómez
Bolaños. Ah, porque había Anabel, pues, ¿no? Anabel es esta comediante mexicana, creo que era su hija. Anabel Gómez.
Claro, pero es de la pareja anterior.
Ah, ya.
Y es más, creo que el que más ha hecho trabajo por Roberto Gómez Bolaños es su hijo mayor, Roberto Gómez Fernández.
Ah, ese.
¿No? Y él es el productor del Chavo Animado. También ha sido productor de las últimas temporadas de Chespirito.
Oh.
El señor tiene, o sea, tú pensarás que es el hijo del Chavo, pero ahorita ya tiene 60 y tantos años, ¿eh?
No, y ahorita ya, van a ser los nietos.
Sí, pues. Y ahorita su gran proyecto es la serie, ¿no? De Chavo del 8, ¿no?
Ah, man, ya.
Que en verdad se ha demorado mucho, ¿no? Porque ha habido serie de Cantinflas, ha habido serie de. Uh-huh. Bueno, película de Cantinflas y de otros personajes más. Y bueno, al fin tenemos el Chavo, ¿no?
Qué loco.
El Chavo animado. Bueno, mandamos intro. En 3, 2, 1, ¡plip!
¿Canto no? Sí, el Chavo Gamer.
Hola, bienvenidos al Show Más Gamer, tu podcast más divertido de televisión hispanoparlante de Guanajuato.
¿De Guanajuato?
¿De dónde? ¿Quién venía de Guanajuato en el Chavo, te acuerdas?
Guanajuato venía, espérate, vas a pensar. ¿La Vizcabuela?
¿Y
la Chilindrina se fue de vacaciones a Guanajuato?
Creo que sí, ¿no? Sus tías
sí,
de
no,
Guanajuato.
Creo que sí.
Sus tías de Guanajuato.
Sí, claro. Sí, claro, eso, estaban con sus tías de Guanajuato. Ahí está.
Lo máximo, pero bueno. Pero vienes al podcast. Dime.
No, no, dice que Kiko, se fue a vivir con su tía la rica. Lo malo que sonaba malazo porque era como que su tía la rica, como que estaba bien rica la tía. Pero a la vez también es como que, ¿qué clase de madre naturalizada manda a su hijo de 5 años a vivir con la tía? ¿Por qué no puede estar con la chusma? Como que, ¿what?
Es una solución bien flojita, ¿no? O
sea, sí, raro, ¿no? Te vas con tu hijo, man. No te quedas todo en la vecindad ahí, man. Se te fue a vivir con la gente con plata.
Ya no soportó la chusma, man. Bueno.
¿Te cuesta pensar cómo se llama la doña Florinda? Se llama Florinda Matalascayando.
¿Cuál? O sea...
El nombre real de...
El personaje.
Una vez, doña Florinda dijo que el papá de Kiko se llamaba... Ah, no, claro, no, Florinda es... Florinda Corcuera y Mayando se llama, esa era la cosa. Porque el papá de Kiko era un capitán de un barco que se apellidaba Matalascayando. Ella era viuda de Matalascayando.
Qué raro nombre.
¿Acaso? No sé. Y señor, ¿cómo es? Zenón Barriga y Pesado, señor Barriga, ¿te acuerdas?
Zenón Barriga y Pesado, ahí me acuerdo la risa de Kiko, ¿no?
Y Don Ramón también así.
No, máximo. No. Bienvenidos al Show Más Gamer, el podcast episodio número 189. Aguanta, ¿189?
Sí, a ver, sí. Piénsalo bien.
No, 179, perdón. Ya no, me salté 10 números. No, 179. Estoy pensando el 8, pero todo el 8, el Chavo del 8.
El Chavo del 8.
179, bienvenidos al podcast. Y bueno, nos acompaña hoy día el gran Junior de Parallels. ¿Qué tal, Junior? ¿Cómo estás?
Muy bonito, ya un poco descansado porque me fui pues a la mole a México, cabrones. Ay, y ay. Y todo muy bonito, pero ya la edad está pasando, me factura mucho, viejo. Ya no aguanto convenciones enteras caminando y haciendo chucherías,
Que sí, aso, imagino, ¿no?
Soy anciano.
En una comparación de tamaños, ¿qué tan grande es la mole? ¿Más grande que el E3 o por ahí?
No, el E3 es mucho más grande.
Ay, imagino.
La mole es grande para una convención en Latinoamérica, voy a decir. Ahora les contamos a detalle, ¿no? Uh-huh. Pero no, tampoco es un monstruo, ¿no? Es un buen show. Ahora es un buen show, ahora les contamos.
Un buenazo, Chévere Mingues. Bueno, empezamos con impresiones de Contra Operation Galuga. No sé si lo llegaste a jugar.
Sí, hasta la mitad lo he jugado porque justo me fui y dije, mira, más piña. Yo había, no había comprado, ni, pero no había pedido el juego a Konami en Switch porque yo jugué la demo en Switch y sentí que había una especie de lag, había como un input lag ahí medio raro.
Ya.
Ya, este. Y resulta que al parecer era la demo la que tenía el problema. No sé, ¿tú lo jugabas en Switch o lo jugabas en Xbox o Play?
Yo lo jugué en Play 5, pero ya. No jugué la demo. O sea, quería jugarlo. No, quería jugarlo de cero. No llegué a jugar la demo. Este, no me acuerdo por qué. Bueno, aparte de que quería jugarlo de cero, no me acuerdo por qué más no lo bajé. Pero no, yo no sentí nada. Bueno, lo jugué en Play 5, ¿no?
Ya, yo también jugué la demo en Play 5. Y dije, ok, todo está muy bien acá. Me pasaron el juego para Xbox. Ya, y una pena porque me lo pasaron justo cuando estaba viajando. Entonces. Oh. Y decía, pucha, qué pena que no me lo dieron en Switch, pero a la vez no quería jugarlo en Switch por el tema este que sentía que había un lag en la demo. Y no me pude llevar la Xbox de viaje, entonces hoy día recién voy a volver a terminar la segunda parte. Pero de lo que he jugado, creo que está bien ahí, ¿no? Sí.
Está decente, ¿eh? Está sí. Interesante.
No y está de... guau, ¿no? Pero...
O sea, mi problema con este juego es que, mira, lo está haciendo, bueno, lo ha hecho la gente de WayForward.
Capos,
para,
¿no?
Para los que no se acuerdan, son los que han hecho el regreso de Shantae, este genio. Juego de DuckTales, entre muchos juegos más clásicos que han regresado, ¿no?
Incluyendo Contra 4, que para muchos es el segundo mejor de toda la saga.
Contra 4, que es una obra maestra. Y yo esperaba algo así con Contra Operation Galuga, ¿no? El tema es que con Operation Galuga sientes, no sé si te ha pasado a ti hasta lo que has jugado, sientes que ha habido limitaciones en creatividad, ¿no? Sientes que han podido llegar a más, pero no, no han querido o no las han dejado. Una de dos.
Ya,
¿no?
Más o menos.
Ya. Porque sí, el juego da para más, lo digo en torno a dificultad, enemigos, el diseño de escenarios, sobre todo, pero lo sientes muy, 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 muy sólido, o sea, muy, muy, incluso hasta lo de Contra de NES, ¿ya? O sea, es como más que un nuevo juego de Contra, que en realidad es un reinicio de la saga, sientes que es un homenaje, ¿ya?
Porque,
sí, porque, bueno, aparte de encontrar muchos enemigos que ya los conociste en varios juegos de Contra, muchas canciones que también son de la misma Contra, muchas situaciones también, muchos escenarios muy parecidos, era un copy paste el escenario, aparte de escenarios que me lo decía, en serio, ¿por qué copias el escenario tal cual, no? O sea, cópiame el enemigo, cópiame la música, pero el escenario no te pase, pues ya siento, ahí yo siento que ha habido limitaciones. No quiero echar la culpa a nadie, Konami, no, mentira, pero posiblemente no le dejaron, ¿no?, llevar, ¿no? Porque mi sorpresa acaba, como ya lo dije, ellos hicieron, y tú lo dijiste, Junior, ellos hicieron un gran Contra, que es Contra 4. Contra 4 es una obra maestra, ¿no? Si no la has jugado, juega de una vez. Y lo hicieron ellos mismos. O sea, increíblemente, te presentan Operation Galuga y estás con todo lo alto esperándote algo parecido, pero no es. Y ojo que no estoy diciendo que sea un mal juego. O sea, solamente que hay algunas limitaciones que tú esperabas que no hubiera, ¿no? Que desemboca en toda su creatividad posible que tiene lo de WayForward, que ya dije que es una gran desarrolladora, pero no es así, ¿no? Lamentablemente, ¿no?
Ya. En lo caso, mira, no estoy seguro, o sea, yo no he estado metido en el desarrollo de este juego, así que no lo voy a decir así con toda la certeza del universo,
¿ya?
Pero este juego se siente mucho como... ¿Tú viste, jugaste y hasta probar el Contra de celulares que sacó Timmy, creo? No me acuerdo si fue Timmy que sacó el Contra para celulares.
Contra Returns, sí, ¿no?
Ya, alucina que yo lo siento muy así, o sea, lo siento definitivamente trabajado para consolas, pero parece que tuviese las limitaciones de un juego de celular, ¿ya? De arranque nomás, de vista, el juego está hecho con una dirección de arte que, o sea, como que quiere ser caricaturesca, como que quiere ser cómic, como quiere ser así, pero tú dices, oye, pero ahorita... Cualquier consola te trabaja mejor, dice el shading.
Sí.
Cualquier consola te trabaja mejor animaciones y texturas. ¿Por qué veo tanta geometría con texturas en baja, no? O sea, ¿por qué los personajes se ven diferentes? O sea, ¿por qué se ve como que los personajes los han hecho con una edición de arte diferente al escenario, no? Se ve raro, se ve como que hubiesen ahorrado plata en cada cosa que han hecho y le han mandado a hacer los fondos a una persona. Y los elementos a otro estudio, así. Entonces no hay un buen match en todo. O sea, se juega chévere, pero se ve raro.
Sí, o sea, eso es un poco raro. También quería hablar del diseño del juego. Es como que han querido tratar de hacer un nuevo patrón basándose en lo que ya había, pero lo han hecho como que más caricaturesco, más cómic, ¿no?
Sí, no, ya acá ninguna parte de este juego me da como que esa sensación de terror como el de Alien, ¿no? Como la película de Alien 1 o 2. Eso me lo da Contra 3, por ejemplo, ¿no? Para mí Contra 3 es el mejor de todos los Contras. Y había partes en el juego que me daban ese miedo, esa sensación de misterio y horror por las partes de los extraterrestres. Que decía, qué bacán esto, pero acá se ve muy caricatura, ¿no? Es como el extremo opuesto a lo que pasó con Contra Shatter Soldier de Play 2, que se veía muy terrorífico y muy visceral.
Shatter Soldier es como, una obra maestra, brother.
Ese juego es buenísimo. No sé cómo me arrepiento de haberlo vendido.
Ay, yo lo tuve. ¿Cómo vas a meter ese juego?
O sea, porque soy un estúpido. lo compré, lo empecé a jugar y como lo sentí un poco como que despegado de mi. O sea, mis manos no aceptaban que el juego estaba hecho en 3D y lo sentí un poco lento, un poco flotante. Y lo vendí al final porque en verdad no me gustó. Años después volví a jugarlo y entendí que lo había pasado y el problema era yo, pues. Que soy estúpido. Pero, o sea, en verdad, este juego, el Operation Aluga, o sea, pareciera visualmente el lado opuesto de Shatter Soldier.
Sí, 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 sí.
Ya. Se ven, o sea, la imagen es muy diferente, pero al final, menos mal, el juego se juega bien. Hay buenas ideas para gameplay. Se siente como un Contra, ¿no?
No, el gameplay está bastante bien hecho y me atrevo a decir que está muy inspirado en Contra 3.
Sí.
Por las mecánicas que tiene. Y respeta muy bien, o sea, las reglas que tenía Contra, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que me gusta bastante, ¿no? Pero yo más que todo siento que ya han puesto las bases para ya hacer una nueva generación de Contra, ¿no? Y tal vez el siguiente Contra ya exploten a todo lo alto, ¿no? Y ya Way Forward lleve a otro nivel, ¿no? Como lo ha hecho con Contra 4, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, justo salió el trailer, salió el arte central del juego, ¿no? El arte conceptual o el arte de marketing. Uh-huh. Los personajes en el arte de marketing son diferentes a los personajes que salen en el juego. Me refiero a los modelos 3D. Y también son diferentes al arte que utilizan para comunicarse, ¿no? Eso que sale una imagen de un personaje y sale el texto al costado de lo que está hablando. También son diferentes. O sea, no hay una sólida dirección de arte acá. O sea, no hay una sola persona que haya diseñado las cosas. Entonces hay cosas que están desconectadas. Pero sí, como decías tú, menos mal en gameplay, en el juego en sí, respeta todos los tropes de Contra y es muy chévere. Y tiene también cosas añadidas nuevas, ¿no?
Sí, o sea, como he dicho, o sea, fuera de las cosas, los detalles, mejor dicho, que se haya encontrado con este juego, no es un mal juego para nada, ¿no? Se disfruta bastante bien. Si eres de la vieja escuela que juega los Contras, te va a gustar mucho. Sobre todo por todos los guiños que tiene, ¿no? Toda la saga, ¿no? Que para recapitular, este juego no es una continuación, ¿no? Es un reinicio de la saga. Uh-huh. Y de hecho está inspirado bastante en el primer Contra de NES. Porque, bueno, también pasa todo en la misma isla, ¿no? En la isla Galuga.
Uh-huh.
Pasaron en el NES, ¿no? Solamente que han cambiado varias cosas. Me gustó, no sé si mencionar esto, pero es medio de spoiler. Creo que sí lo he visto en los trailers. Que hay un robot que te ayuda, que es Probotector.
Probotector, claro.
Sí, y eso me pareció bravazo. Para los que no sepan, Probotector era el nombre de Contra en Europa. En Europa, porque cambiaron a los protagonistas por robots porque era muy violento. Y dijeron, mejor cambiamos a robots. Y el juego se llama Probotector. Y ahora la han vuelto canon, ¿no? Ahora Probotector es un robot que te ayuda, ¿no?
Es un muy buen guiño, sí. Muy bien trabajada la idea, ¿no?
Ajá.
Es loquísimo, como en Europa han cambiado muchas cosas que desconocemos, ¿no? Porque acá no estamos tan conectados al mundo, o sea, no conectados a la escena gamer europea.
Claro.
Pero hay muchas cosas que cambiaron por allá, ¿no?
Sí, no, acuérdate también, Star Fox, creo que era una marca que se llamaba allá.
Sí.
Star Lilats, ¿no?
Starwing, Lilat Wars.
Lilat Wars, cierto.
Lilat Wars. Uh-huh. También, si tú juegas Soul Calibur o. No, Soul Calibur o Soul Edge. Están prohibidos nunchacos en Europa. Entonces, en Inglaterra. Entonces, tuve que cambiar nunchacos por otra arma que parezca nunchaco porque no sea nunchaco. Súper extraño. Bueno, alucina, mira. No, esta parte que voy a comentar, no sé si. O sea, puede estar equivocado porque, como dije, yo solamente he jugado Contra 3, un poco del 4. y me he perdido muchos, muchas entregas en el camino. Ya, por ejemplo, contra Rogue Corps, ese que salió para Play 4, ya. Horrible, ya. No lo terminé, ya, justamente porque era horrible. Sí, pero, por ejemplo, me ha gustado mucho dos detalles de este juego, ya. Uno, el juego, los personajes tienen perks. En este juego tienes que, puedes activar hasta dos perks por personaje. Uh-huh. Y esos perks los vas comprando con puntos que te dan cuando vas pasando niveles, ¿no? O sea, y si compras la versión deluxe, creo que te dan 1000 perks de golpe para que hagas lo que tú quieras. Y esos perks son como que comienzas con el arma, con esta arma al máximo, o comienzas con campo de fuerza, o tienes mayor invencibilidad cuando mueres. O así, o sea, son como cositas chiquitas que puedes mejorar tu personaje al escoger, ¿no? O sea, como tomarlas de un menú.
Claro. Uh-huh.
Eso me pareció bacán porque así puedo comenzar con fuego cuando me dé la gana, ¿no? Esto me encanta, ¿no? Poder comenzar con armas fuertes y no solamente con balitas. Ya, eso sí, está chévere.
La han hecho como que más sencillo, uh-huh. Entre comillas, porque, bueno, no es por menospreciar ya, pero... Muchos de esta generación no pueden jugar con los juegos clásicos, así que se lo ponen como que más fácil. Este también han cambiado el sistema de vidas, ¿no? Originalmente en Contra, tú una bala y te mataba y perdías una vida.
Chao.
Ajá. Acá te da la opción de hacer eso lo mismo, o también tener una barra de energía, ¿no? Que te dan una bala y se barra y se descuenta una barra, ¿no? Que esa barra también lo puedes agrandar comprando los perks, ¿no?
Ya, exacto. Tu barra tiene tres fases, entonces es básicamente ya no es un one hit kill, es un three hit kill. O sea, tienen que darte tres veces para de verdad matarte, ¿no?
Ajá.
Y matarte una vida y después tienes otra vida con otros tres barras de nuevo. O sea, esa vaina, digamos que la hace más fácil, pero menos mal, como tú dices, hay una opción para que si quieres jugar a one hit kill, lo activas y listo.
Sí, o sea, menos mal, porque seguro muchos se van a quejar más todavía de esto.
Más todavía.
Y aparte también otra facilidad es que ahora puedes subradiar las armas, ¿no? Si agarras la arma S, uh-huh. y vuelves a agarrar la arma S, te sale un número 2 que ahora es mucho más poderosa.
Sí, estuvo bien chévere.
Y aparte eso de eso, es que cuando tú disparas, empieza a llenarse una barrita, o un escudito. Uh-huh. Cuando terminas de llenar el escudito, sacas el especial del arma. Uh-huh. Eso también me parece bastante
chévere. Y también acá no hay este bombazo, o sea, acá no hay esta explosión. Pero sí puedes agarrar y dejar apretado, ponte L1 creo que es, y lo que haces es como que sobrecargas tu arma para que explote,
claro,
¿ya? La pierdes, pero te genera una explosión que varía dependiendo del arma. A lo mejor esa explosión hace que se disparen balas por toda la pantalla, o que tengas un poder especial por una cantidad de tiempo, o sea, tienes que probar dependiendo del arma. Uh-huh. Es un juego, o sea, es lo caso porque es un juego que... No se ve como gran cosa, si lo ves así nomás, no se ve como gran cosa, pero es un juego bien profundo, ¿ya?
Sí, tiene
lo cual me... Claro, es como que WayForward sabe lo que hace, ¿ya? Solamente la edición de arte es un poco rara, nada.
Pero a mí, como te dije, mi problema al inicio son el diseño de los niveles, que son bastante fáciles, la dificultad también, así, pero yo siento que ahí la han limitado, o sea, porque WayForward puede ser mucho más, o sea, y con Contra 4 se ha visto. Pero parece que ahí como que la han limitado. O sea, le han dicho, pucha, no lo cines tanto, ¿no? Déjanos así,
claro.
¿No?
Como lo original. Si tienen que poder jugar todo el mundo, por favor. Así.
Ajá, lo más probable, ¿no? Ojalá.
Claro, ahí bueno.
Sí, es un buen pie para empezar una nueva saga, ¿no? O sea, de cero, tienes Contra, ya, ok, ya. Bueno, posiblemente en una siguiente entrega, ojalá, se den más libertades, ¿no? Eso sería bravazo, ¿no?
Bueno. Está muy bonito, o sea, de verdad recomendado. No sé cuál ha sido el promedio que tiene ahorita en Metacritic de reviews, pero yo presumo que están por los 8, ¿ya? No es un mal juego, simplemente tienen que entender que no está cuajadísimo el look del juego, pero el gameplay sí. Así que no es una mala apuesta.
Pero yo en mi reseña le puse un 7, ¿no?
Ah, ok. Está bueno.
Con comentarios positivos le puse regreso legendario con las mismas mecánicas, dificultad moderadas y mejora si lo pones en hard, gran pelea con los jefes. Lo negativo, bacán. Niveles sin mucha dificultad, si jugaste los anteriores no hay mucha sorpresa y puede resultar algo corto.
Bueno, eso también es una vaina, ponte que yo el juego le quería poner también un 8 y pico, pero de repente cuando me contaron que tenía poca, o sea, poca duración, que duran, que dice que máximo 5 horas.
Menos, ¿no?
¿Ya? Menos, diablos.
Si eres manco, como lo puedes pasar en 4 o en 3.
Diablo. Bueno, espero tener mi review lista para el miércoles, así que ahí veremos.
Pero ojo, o sea, fuera de lo que hemos dicho, no es un mal juego. O sea, si, si disfrutas de los contras anteriores, te va a gustar bastante, ¿no? Y si quieres iniciarte y entrar a esta saga de Contra, Contra Operation Galuga es un muy buen juego para mostrarte cómo son los Contras, y de repente te enamoras de esta saga y te puedes comprar el Contra Collection, ¿no? Que también está en lo demás plataformas.
Ah.
Es una buena entrega.
Antes que cambiemos de tema, un saludo a Bill, que está por ahí, a Billy y a John Rojas, que están chequeando el stream.
Saludos, saludos, amigos. Muchas gracias por escucharnos.
Saludos, amiguitos.
Vamos, amiguitos. Bueno, seguimos con el siguiente tema.
Compartan el stream.
Que tiene que ver con PlayStation. Bueno.
PlayStation.
¿Qué pasa con PlayStation? Viene lo inevitable. O sea,
¿qué pasa?
PlayStation VR 2 detiene su producción.
Está qué triste, ¿qué pero pasó? Ya.
Justo hay música triste de fondo.
¿Qué vas a poner? ¿La canción de Chavo en Acapulco?
No, puesto, justamente estoy poniendo la banda sonora de Mega Man 3.
Oh.
Justo sonó la canción donde Proto Man muere.
Ok.
Más triste, pero bueno. Pucha, esta es una, como dice, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque ya la habíamos visto hace tiempo. Ya la hemos hablado en varios podcasts. Creo que en el podcast anterior también lo hemos hablado. El tema del VR está bastante dividido, bastante fuerte. Y ahorita es la consola de que si no tiene juegos exclusivos, no la gana, ¿no? O al menos las mayores facilidades. Lamentablemente el PlayStation VR 2 no tiene ni los exclusivos más potentes, ni las facilidades tampoco, porque necesitas comprarte una PlayStation 5 para jugarlo, ¿no? Y generalmente la gente que tiene PlayStation 5 es gente que simplemente está acostumbrada a jugar juegos en consola, ¿no? Un poco difícil que se pueda comprar un dispositivo VR aparte. Ahorita no es por temas de que el VR está en baja o no hay mercado para VR. Bueno, MetaQuest ahorita está vendiendo bastante y cada semana se anuncian más juegos y más juegos de VR para MetaQuest. Y otro que están agarrando la cancha es Apple, ¿no? Con su Apple Vision Pro. Que también está, a pesar del precio, también está ganando bastante.
Yo no lo metería en la ¿cómo se llama? En la torta, porque de verdad es muy caro, y creo que menos del 1% del mercado va a ser de Apple, ¿eh? $3,500 es un montón de plata. Todo esto estamos hablándolo en base a esta noticia que ha salido. Es un reporte, ojo, de Bloomberg, no está confirmado, solo han dicho de que por ahí, de que la PlayStation VR 2, o sea, Sony va a parar la producción de PlayStation VR 2. Se han acumulado demasiadas unidades sin meter en tiendas. ¿Ya? Y en base a esto han sacado también de que, por si acaso, para los que no sepan, PlayStation solamente ha producido dos juegos para PlayStation VR 2. ¿Ya? Dos juegos hechos por Sony, los demás son terceros. Y son juegos que vienen de salir también en MetaQuest 2, MetaQuest 3. No son exclusivos y tampoco son súper estelares. Ningún juego es súper estelar. Entonces, es un caso de un aparato que cuesta $550, o sea, que es más caro que la consola en la que se enchufa, que requiere una consola y que no tiene juegos. En un mercado donde ahorita está ganando una consola que, o sea, un sistema de VR que es más barato, que es el MetaQuest 2 y 3. Bueno, no sé, ¿cuánto cuesta el 3? ¿El 3 cuesta $600 o más?
500.
500, o sea, es más caro que el MetaQuest 3, es más barato, es autosuficiente, no necesitas ni PC ni nada, ni consola para trabajar con él, y tiene más contenido. Entonces tiene todas las de perder el PlayStation VR 2. O sea, ¿por qué diablos está pasando esto, no?
Sí, pues, de hecho, ¿te acuerdas cuando hubo un último State of Play y se mostró varios juegos de VR? Y resultó que todos los juegos también iban a salir en MetaQuest.
Ya. Y ninguno era de Sony, creo. O sea, todos eran terceros.
Sí, al final fue publicidad para MetaQuest también, no sé, porque todos los juegos también salían, ¿no?
Ya, o eran juegos que, mira, modo VR para tal juego, ¿no? O sea, también, que no es lo mismo que un juego para VR. Entonces, sí, pues es una vaina. A mí me da mucha pena porque a mí, por ejemplo, me encantó el primer PlayStation VR, ¿ya? Hay muchos juegos que están en esa generación que son como que mis favoritos ever, como Astro Boy Rescue Mission, o Wipeout Omega Collection en VR. También, y si jugaste, por ejemplo, Resident Evil 7 en VR, sabes que,
claro,
que te orinas de miedo cuando juegas así, ¿ya? También este juego, el de la música, ¿cómo se llama? Pistol Whip, que también sale para PC. Pero la cosa es, digamos que el plan de negocio de esa época era mejor. ¿Por qué? Porque los visores de VR autosuficientes no eran tan bravos, claro, como los que son ahora. O sea, el primer Meta no era tan bravo como el PlayStation VR 1. Era mucho más caro comprar un visor de realidad autosuficiente. En cambio, el PlayStation VR regular, el primero, salió a $400 con todo su equipo, o 300 solo, y luego bajó a $200. Todo el mundo tenía PlayStation 4, era como que ya estaba súper instalada la base de PlayStation 4, y Sony sacó un montón de juegos. O sea, en lanzamiento no, pero en menos de un año había más de 100 juegos. Y eso es un montón.
No, sí, entonces, se funcionó con bastantes experiencias. ¿Te acuerdas de esa experiencia de Star Wars? Ya. Donde estabas en la nave, era alucinante.
Pucha, el Star Wars, este mini demo de 12 minutos que sacaron en Star Wars Battlefront, es para mí una de mis experiencias favoritas en VR. Es increíble, es como que lo que le muestro a la gente cuando viene a mi casa y dice, ¿quieres probar VR? Prueba esto. Y se quedan maravillados de lo bien que se ve, ¿no? Entonces, eso no hay. No hay ahorita en PlayStation. Yo no me he comprado el visor, pero tengo aquí que me ha prestado Philip, ¿ya? Lo he usado con todas las demos disponibles en PlayStation 5 y ninguna me ha convencido de comprarme. Eso es raro, man. Fuerte,
¿eh? Oye, el análisis que has dicho es bastante, bastante bueno, bastante, bastante real, porque justo cuando salió el PlayStation VR, el primero, el 1, era una época donde el VR no era tan, tan común. O sea, si era poderoso, no era tan común, tan fácil, de tan fácil acceso, ¿no? Yo me acuerdo que en la época que del VR, el PlayStation VR, el primero, tenías el HTC Vive, que era uno de los más potentes.
Ya.
Costaba, creo que $600, $700.
$800 el micio.
$800 el micio. Y aparte de tener una super PC, necesitabas tener un super espacio y colocar unos sensores en las esquinas, ¿te acuerdas?
Sí, claro, eso tenía Philips también.
Era bien engorroso tener eso. Y a mí me parecía absurdo. O sea, si el VR hubiera seguido así, yo no le hubiera entrado al VR como le he entrado ahora. Pero y por eso mismo el PlayStation VR 1, el primero, era bastante cómodo. Bastante cómodo, o sea, usarlo. O sea, eso me pareció genial.
Claro, o sea, si te aguantabas la instalación inicial, que era un poco enredada por la cantidad de cables y la camarita que tenías que tener, la camarita de PlayStation, ¿no? Si te aguantabas eso al inicio, el resto del tiempo jugar VR en PlayStation era maravilloso. Era súper chévere, barato, tenías tu Play ahí, el casco de realidad virtual de PlayStation, ahorita lo han utilizado de molde un montón de imitadores, ¿ya? Porque en verdad es una solución súper cómoda para tu cabeza, ¿no? O sea, a menos que te quieras comprar una banda especial más cara para tu visor de Meta, pucha, es todavía la solución más cómoda que hay para VR. Y, o sea, qué pena que, bueno, voy a decirlo así, Jim Ryan, con dos letras, ¿ya? Qué pena que Jim Ryan en Sony no haya apostado por, oye, saquemos el PlayStation VR 2, pero bajémosle el precio, ¿no? Comámonos un poco esto. Subémosle cosas nuevas. O sea, en verdad el salto de PlayStation VR 1 a 2 es significativo, si lo ves. Es significativo. O sea, de verdad, pucha. Puedes ver con cámara de pass-through al mundo que te rodea. Se ve mucho mejor. No hay el efecto ese de la parrilla, de los píxeles. En verdad mejoró bastante, ¿ya? Claro. Pero ¿qué pasa? Meta Quest 2 y 3 mejoraron más que eso, mucho más rápido.
Sí, pues.
Alucina. El pass-through de PlayStation VR 2 es en blanco y negro, por ejemplo. En cambio, el pass-through de Meta Quest 3 es en colores.
Claro. Y ojo, hicieron una maravilla mecánica ahí. O de hardware, mejor dicho. Porque antes de Meta Quest 3 salió Meta Quest Pro. Y el Pro cuesta $1,200. ¿Ya? Y se jactaba de eso por las cámaras, que es el pass-through. Y ves todo real, ¿no? O sea, como si fuera, ¿no? Pero lo llegaron a hacer con el Meta Quest 3 y a menor precio.
Claro.
Es una locura.
Es lo caso porque, o sea, bueno, hay que ser sinceros, ¿no? Meta, o sea, Facebook es un enemigo formidable porque tiene muchísimo dinero, ¿ya? Entonces puede subvencionarse esas vainas para sacar sus productos adelante. Pero a la vez también la tecnología avanza súper rápido y es difícil. O sea, es difícil decirle a la gente, miren, esta tecnología que está acá cuesta $550. Cuando el que menos sabe de tecnología sabe que, oye, esto lo tienen otras cosas, ¿sí? Mi celular tiene esta tecnología, estas cámaras salen en esta otra cosa y cuestan $200, $300, no cuestan $550. ¿Por qué me estás? O sea, yo siento, mira, te digo esto sin roche. Cuando yo agarro el PlayStation VR 2, no siento que estoy agarrando $550. Siento que estoy agarrando un visor con una banda que se enchufa en el PlayStation 5. Y es como que el precio no justifica el precio.
Es curioso, ¿no? Porque es como, o sea, justamente lo que tú me dices, también había leído por varios lugares, es que más que un visor, es como que es simplemente unas pantallas que te ponen ahí, ¿no? Porque todo el trabajo lo hace el Play 5. ¿Y por qué te cobran tanto por eso?
Sí, o sea, yo sé, hay tecnología dentro, así como dije, ¿no? Hay tecnología por todos lados, hay las cámaras, hay montones, hay los controles que son como un DualSense partido en dos, todo chévere.
Ajá.
Sí, de hecho hay tecnología ahí que hace mil cosas, pero ya lo vemos más barato en otro lado. Por ende, Sony debería bajarle el precio a esta máquina para que se venda mejor, para que la gente sienta que es un precio más justo, ¿no? Me da cólera decir esto porque todo el mundo se queja de que el precio es justo, ¿no? Sí, y a mí yo siempre digo, ¿qué te quejas? Pero es que esta vez se siente.
Ah, no. Qué mal, ¿no? Lamentablemente ya le faltó factura al PlayStation VR 2.
Y sí, nadie.
Según lo que dice Bloomberg, el motivo del cese de la producción de nuevos lentes es para evitar el aglomeramiento de productos, ¿no? Para que no se vuelva otro juego como E.T., ¿no? Y lo vuelvan a... lo entierren por algún lugar, ¿no?
No, olvídate. Qué miedo.
No, bueno, lo más probable es que baje de precio también, ¿no? Que también podría pasar.
Ojalá, Lucina, ojalá y que no baje $50. Este juego tiene que bajar a un nivel de $350-$400 para que la gente... Y tiene que haber juegos. Y tiene que haber juegos. Para que la gente se convenza de comprarlo.
Pucha, que juegos exclusivos... Ahorita, tú sabes que Play está muy ocupado con sus juegos exclusivos para su consola base. Pero hacer exclusivos para VR, o sea, ya es otra chamba, bueno.
Es otra chamba, y es más, han votado gente de Fire Sprite, que es su estudio principal para hacer VR, han votado gente de ahí, o sea que...
O sea, ahorita ya no está con la espada contra la pared, como bien dice.
Sí, me da mucha pena. Ojalá que quien... Ojo, que ya no está Jim Ryan, así que quien esté manejando la Play tenga una visión un poquito más sólida para lo que quieren hacer con esto y que entienda que desgraciadamente quien estuvo antes decidió que el Excel mande, ¿no? Que si el Excel dice que el visor debe ser caro, que sea caro, pero así no funciona el mundo de tecnología. Tecnología se vende barato para luego cobrar caro por los juegos. Uh-huh. Y no han hecho eso acá, caballero.
Sí, pues. Oye, ¿verdad? Pero había salido noticia que posiblemente PlayStation VR 2 también se pueda conectar en PC, ¿no?
No, confirmados se va a hacer eso. ¿No? Sí, eso creo que es lo que va a... Tal vez sea la patadita que están esperando para que levante un poco en venta, sea eso, ¿no? De que saquen la actualización para conectar el PlayStation VR a PC y se pueda utilizar. Sony mismo dijo de que para aprovechar el amplio catálogo en PC, ¿no? Ajá, o mejor dicho, para que haya algo, ¿no? Para que haya, porque no tienes catálogo, causa.
Sí.
El único problema que le veo ahí es que, o sea, yo he leído por ahí de que no va a ser tan simple... Ya, porque al parecer con una solución de software, esto tal vez no se logre. Como que vas a necesitar que comprar alguna cosa como una especie de cajita convertidora. ¿Ya? Porque el USB solito. Hacer por USB solito no te va a generar lo mismo que el MetaQuest 3 o cualquier visor que tiene port para PC directo. Entonces, tal vez se necesite algo más, pero...
No, pero el USB se aguanta, ¿no? O sea, si es USB 3.0, sí te aguanta, porque... ¿Sí? Con el MetaQuest, bueno, con el MetaQuest 2 y el 3, yo tengo, o sea, lo conecto directamente por USB 3.0 y agarra todo lo de Steam.
Ojalá que en el visor de MetaQuest no haya un hardware que sea necesario para eso. Yo pienso que en el visor de PlayStation VR 2... hay un hardware que no está. O sea, necesita un hardware para lograr lo que hace el MetaQuest 3. Entonces, claro. Tal vez... O sea, ojalá que no sea cierto, ojalá que me esté equivocando.
O sea, todo depende de cómo lo manejen, ¿no? O sea,
exacto, ¿no? Ojalá.
Porque, o sea, en teoría, si es para PC, todo el procesamiento lo debería hacer la PC, ¿no?
Ya.
Y los visores simplemente se convierten... Visores, ¿no? Ya sin nada de procesamiento, simplemente van a mostrar las imágenes, como pasa con el MetaQuest y el otro cuando lo conectas a PC. O sea, no debería dar ningún problema, pero vamos a ver qué pasa. Pero también el tema de su sistema cerrado que tiene Sony, también eso también imagino que
va
a generar tema, ¿no? Que también ahí seguro va a poner usuario sobre usuario sobre usuario para recién avanzar. Pero bueno. Así que nada, ahí tenemos dos salidas. Uno que se reflote con la PC y la otra es que baje de precio, ¿no?
Y sobre todo que Sony haga juegos, que Sony lance juegos. Juegos interesantes y que no sean solamente el nivel VR de algún otro juego, como pasa como con Resident Evil Village. Que no sea solo eso, ¿no? Sino que sea más. Que haya más. Tiene que haber juegos originales, tiene que haber otro Astrobot, tiene que haber. No sé, el Gran Turismo 7 creo que tiene VR, pero no estoy seguro que tan bien corre. Ahora me puedo pensar, no he probado Gran Turismo 7. Ah, no, sí probé Gran Turismo 7 en VR 2. Y no me quedé muy impresionado, que digamos.
Wow, mira, yo no lo he impresionado. Porque vean que no es tan fuerte, ¿eh? El
impacto. No. Acá no hay ¿cómo es la palabra? Aquí no hay preferencias ganadas, acá no hay fanboyismo, acá simplemente si la cosa no funciona, no funciona.
Sí, pues caballero nomás. Bueno, ojalá que tenga suerte el PlayStation VR 2, porque en verdad daría pena, ¿no? Que lo den de baja, ¿no? O sea, si le dan de baja, créeme que ya no vuelven al VR en mucho tiempo.
Sí, mira, Sony cuando le sale algo más se desanima, man. Al final pregúntale a la gente que tiene el PlayStation Vita, a ver qué te dicen.
Sí, eso es cierto. Así que caballero nomás.
Yep.
Bueno, seguimos con el siguiente tema. Y no es que sea un programa especial de Sony, pero vamos con una exclusiva de PlayStation 5. Que es el arroz del Rorro. No, mejor dicho, el Rise of Ronin.
Ah, el arroz del Rorro. A mí me dicen el Rorro.
El Rorro, ¿no? ¿No, no era Papucho?
No, era como que. Papucho no sabe. No, Papucho le decía a Doña Florinda a veces.
No me acuerdo que cuando le presentó a la mamá, no, a la tía de Patty, dice. Pero también me dicen el Papucho.
Ah, eso no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de Girafales, ¿no? Que le dice: ¿A quién le dice usted vieja chancluda? ¿A qué apodo son esos? ¿Usted no le ha puesto ningún apodo? Y dice: sí, algunas me dicen el Rorro. Y mira la cámara, Don Ramón, que es lo más loco, ¿no? Sí, corta para ahí total, ¿no? Lo máximo.
Buen timing ahí en ese momento.
Sí.
Bueno, Rise of Ronin es el nuevo juego de Team Ninja y distribuido por PlayStation o por Sony Interactive Entertainment.
Uh-huh.
Que de hecho eso sale al inicio del juego. Es el nuevo juego que puede sonar chistoso, pero es de la camada que pareciera que en Japón han dicho a todos los desarrolladores: no es posible que Ghost of Tsushima, siendo hecho en América, haya ganado premios y haya sido bastante bueno históricamente, ¿no? Así que todos se me hacen hacer juegos japoneses.
Para hacer juegos de samuráis, todos en este momento.
Ajá, porque en verdad parece eso, ¿no? O sea, no es el único juego que viene así de este estilo.
No, pues hay justamente hemos hablado varias veces, hay toda una camada de juegos que están inspirados o bien en samuráis o bien en leyendas asiáticas en general, no solamente japonesas, también chinas, ¿no?
Claro.
Entonces está, ¿cómo se llama bueno, Rise of the Ronin, está ¿cómo se llama hay otros más,
Sí, hay otro que es tipo, peregrinación al oeste, creo, ¿cómo se llama?
Sí, ajá. No sé, hay como cuatro de esos, ¿ya?
Ajá.
Y algunos se parecen los nombres, ¿ya? Entonces ahí yo me confundo, ¿no? Menos mal, Rise of the Ronin tiene un nombre un poco diferente, pero sí, estamos ante un resurgimiento de este género que parece que es el ¿cómo se llama? El Souls-like oriental.
Sí, más o menos por ahí, ¿no? Rise of the Ronin sale. ¿Cuándo sale?
Sale el 22, creo.
¿22? No.
Sí.
¿No
es
22? Sale el 28, creo.
Fuck, man. Yo pensé que salía el 22.
No, creo que sale bueno.
A ver, ahorita el trailer, vamos a ver qué dice. El trailer lo debe decir en este momento. Ahí veamos qué dice el trailer. Ya, el trailer dice. No dice.
Bueno, ya le estábamos jugando Rise of Ronin. PlayStation nos pasó el código. Y ya podemos hablar poquito nomás. Ah, no, sí, tienes razón. El 22 de marzo.
A mí no me spoilees porque no me lo pasan. A mí me lo pasan pasado mañana, creo. Así que ten cuidado.
No, obviamente no voy a decir nada. De hecho, no puedo hacer spoiler. O sea, simplemente puedo. O sea, podemos decir ahorita. impresiones nada más, porque la reseña sale antes del 22. De verdad, es un juego bastante interesante, como dijo Junior, es parte de la camada de los juegos inspirados en leyendas o en parte de la historia. Esta vez, no, o mejor dicho, nuevamente tenemos una hechos japoneses inspirados, reales, pero también con fantasiosos, ¿ya? Si me pones a decir, oye, ¿cómo puedes comparar esto con otro juego? Bueno, con Assassin's Creed, ¿no? Assassin's Creed está inspirado en hechos históricos, pero le agregan ahí su fantasía, ¿no? Su tema inédito, ¿no? Que también pasa con Horizon Running, o sea, crea personajes nuevos, manejas a personajes nuevos, hay personajes nuevos, pero parte de hechos históricos que pasan dentro de ese momento en Japón, ¿no? Que está bastante interesante. Lo que me ha gustado o me ha llamado más son las mechas, que tienen bastante timing. Me recordó mucho a Sekiro, ¿ya? Pero tiene claro, tiene su propio estilo, de verdad. O sea, y es más, no sé si sea recomendado para todo el mundo, porque tiene varias opciones dentro de armas, varias formas de levelear y varias formas de poner power-ups dentro del mismo, ¿no? O sea, no sé qué tan recomendable sea para todo el mundo, porque la gente se marea de poner una opción sobre una opción sobre otra opción, ya, y eso básicamente pasa en Wrestle Running.
Ya, alucina que suena mucho justamente de donde viene este juego, ¿no? Este juego viene de Team Ninja, ¿ya? Uh-huh. Y Team Ninja ha hecho, pues, Ninja... Es del Ninja, de Team Ninja viene Ninja Gaiden, ¿ya? Claro. Y Ninja Gaiden no es un juego contento y happy, sí, o sea, no está abierto a todo el público, es un juego bien yuca, ¿manjas? Y Itagaki, el legendario productor de esta vaina, no hacía juegos para cualquiera y no le importaba, te decía en tu cara, si quieres que te guste mi juego, practica, ¿no? O sea, aprende, mejora, o sea, get good. Porque acá yo no hago mi juego para simplones. Claro. Así que me imagino que la cosa va por ahí.
Más o menos por ahí, pero no tanto como Nioh. Porque Nioh, ¿te acuerdas que era un poquito más complicado? ¿Mm? Que también son los mismos desarrolladores. Team Ninja.
Oh.
Ya, Tiene por ahí sus parecidos. Pero obviamente tiene bastante diferencia, ¿no? Como ya dije, el sistema de batalla es muy parecido al de Sekiro. Y a su vez también tiene un mundo abierto, ¿ya? Un mundo abierto sí es bastante, bastante amplio y bastantes cosas que explorar dentro del mapa, ¿no? La verdad te pierdes mucho. Y de perderte, literalmente te pierdes dentro del juego, ¿no? De verdad, o sea, todavía no lo he terminado. Espero terminarlo en estos días ya. Pero de lo que he jugado me ha gustado mucho, me ha sorprendido. O sea, de verdad, para serte sincero, yo me esperaba, o sea, no por menospreciar tampoco, o sea, un juego más, ok, de samuráis, mundo abierto y todo eso, ¿ya? Pero tiene su gracia, ¿no? O sea, aparte de las buenas mechas, tiene su toque de sigilo, que no es su fuerte, pero se defiende bastante bien. O sea, eso es lo que me ha gustado. Y con eso tú puedes plantear un montón de cosas, ¿no? Incluso puedes cambiar de armas y todas las cosas. La historia también está bastante, bastante interesante. Me ha recordado bueno, si te digo a qué me recuerdo, voy a hacer spoiler. Así que mejor no lo digo.
¿Ah, sí? Oh,
sí,
okay.
Sí. Es que es muy parecido. De ahí te digo, bueno, si quieres escuchar.
Ya dilo, ya no importa, dilo.
Ya, tiene un cierto parecido a Onimusha 2.
Onimusha 2, ok. Ajá,
ya.
Es que Onimusha 2 creo que es el más histórico de la trilogía de Onimusha, ¿no? Porque antes de me refiero a Onimusha 1, 2 y 3, porque claro, el cuarto ni me acuerdo, ¿ya? Pero el Onimusha 4 es el que sale el chico rubio.
Claro.
¿Right? Ya. Ajá. Entonces, de Onimusha 1, 2 y 3, creo que el 2 es el más históricamente correcto, aunque dejando demonios de lado, ¿no? Claro, pero el 3 es mega fantasioso.
No, el 3 y el 1 es mega fantasía. Fueron al diablo.
Claro.
Viajes al tiempo.
Ya, es como que tú más.
No, yeah. Pero todo es el mismo enemigo. Pero Nobunaga no era el enemigo.
Exacto.
De todos los Onimusha.
Oye, ¿verdad? La vez pasada, no sé si viste, creo que te pasé una nota que hice en mi blog acerca de cómo se llama, de qué tenía que ver Godzilla con Onimusha 3.
Ah, sí, lo leí.
La casa de efectos especiales de Godzilla Minus One, que ganó el Oscar, son una empresa que se llama Robot, un estudio que se llama Robot, ¿ya? Ah. Y ellos fueron los que hicieron las cinemáticas de Onimusha 3. Que la gente decía, oh, su qué cinemáticas con el piojo gigante y los ninjas. Bueno, terminaron trabajando en una película que ganó el Oscar a mejores efectos especiales, ¿no? Imagínate.
Pues eso es un logro bastante fuerte, ¿eh? Bastante bueno.
Sí, es un. El mundo es muy chiquito, viejo.
Sí, es chévere.
Ahí está Hugo Smith, está saludando y de qué estamos hablando.
Estamos hablando de Rise of Ronin. Es el nuevo exclusivo de PlayStation 5. El juego que está hecho por Team Ninja. Distribuido por PlayStation. En resumen, ¿qué es Rise of Ronin? Es un juego de. Se puede decir de samuráis. Muy al estilo de Ghost of Tsushima, pero tiene sus diferencias. Con un gameplay muy parecido también a Sekiro, ¿no? Tiene bastantes escenas fuertes, sobre todo un par de escenas bastante fuertes, chocantes.
Oh.
Que es parte de la gracia, ¿no? También de lo que pasaba en esa época feudal japonesa, ¿no? De verdad, como digo, todavía no lo termino. No quiero apresurarme a decirle un veredicto. Pero me ha gustado mucho. O sea, me ha chapado. O sea, de verdad, no me lo esperaba. Que de hecho, yo no voy a hacer el análisis. Lo está haciendo Samuel. Así que. O sea, yo lo estoy jugando de taquito, nada más, ¿no? Como quien dice. Uh-huh. Pero así me ha chapado. O sea, me ha gustado. O sea, está bastante, bastante bien hecho. Y el plus, que creo que no lo ha mencionado nadie, porque justo estaba ahí viendo algunos comentarios, es que está doblado al español latino.
Ah, maña.
Sí, así que ahí ya.
¿Qué tal el doblaje? ¿Suena como anime o no?
Hay unos doblajes que están buenos, hay otros que parece que simplemente lo hicieron por hacer. Que hablan así como que. Como zombies. Pero los protagonistas sí están bien hechos. De hecho, los protagonistas. Tú los tienes que crear, ¿no? O sea, desde cero.
Oh.
Sí, o sea, tú tienes que crearles la cara, puedes hacerles gringos si quieres, o morenos, o como quieras. A los dos protagonistas, ¿no? Que están en el juego, ¿no? Sí, o sea.
No me lo sabía.
Eso me gusta y. Como es, estoy feliz y enojado con eso, ¿ya?
Cuando
pasa eso, no. Porque no tienes una identidad, ¿no? Que te ayude con la historia, ¿no? Uh-huh. O sea, eso a veces no me gusta mucho en los juegos cuando tú tienes que crear el personaje de cero, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero bueno, o sea, ni modo, caballero. O sea, los hice lo más japonés posible de los dos. Y sí, está interesante.
Y miro, pero, voy a ser peruano.
Peruano. Peruano. Se puede hacer, ¿ah? ¿Eh? Vas a ver.
Claro, pero lo voy a hacer así. Voy a hacerlo como Toledo, así lo voy a hacer.
A lo que cruz.
Así, todo un inca, así. A ver qué pasa exactamente.
Ay, pero bueno. Bueno,
Toledo hablando japonés ahí. Kukurusu.
Se ve chistoso, ¿no?
Sí.
Japonés. Como te digo, muy recomendable Rise of Ronin, exclusivo de PlayStation 5. Y sale 22 de marzo. Y nada, o sea, yo creo que si te gustó y querías un poco más de Ghost of Tsushima, te va a encantar Rise of Ronin de todas maneras. De bueno, todas maneras, de verdad. Porque
yo voy a tomar eso como una especie de sacrilegio, porque no me interesa qué tan bueno sea cualquier juego de Ghost of Tsushima, es intocable. Pero te voy a tomar tu recomendación de todos modos, no te lo.
No, sí,
la acepto con cariño.
Vas a ver, amigo, acuérdate de mí, vas a ver. O sea,
ya, sí, ok. No.
Sí, o sea, te recuerda mucho, o sea, no solamente por el hecho, o sea, por el hecho que está en época feudal, japonesa, maneja samuráis y toda la cosa, sino por el estilo de juego y el mundo abierto también, ¿no?
Ya, bacán.
Esto que tienes que bajar, ¿no? Pero la chispa que le pone Team Ninja, que tú sabes que Team Ninja no es. No es que simplemente te hace un juego y lo deja y nada más. Es que tienen las cosas fantasiosas. Que no te voy a decir que hay. Pero tiene sus momentos fantasiosos que ahí te rompen. Ya, es de lejos. No sé si van ni freando. Dices. Pero te pone tus cosas fantasiosas como siempre Team Ninja lo hace en todos sus juegos. Y en Rise of Ronin también pasa. O sea, es bien chévere, ¿no? De verdad.
Chévere.
Así que ya saben, gente. Jueguen Rise of Ronin, exclusivo de PlayStation 5. Sale 22 de marzo. Y días antes sale también nuestra reseña.
Alright.
Lo máximo. Pero vamos con el siguiente tema.
Antes responde unas preguntas. Ahí Hugo dice: ¿supieron de la demo de Sandman? Claro que supimos, ya lo compartimos creo también. Hay demo de Sandman, el juego inspirado en el manga del difunto Akira Toriyama.
Sí.
Salió demo para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series y PC. Yo me lo acabo de bajar. Voy a probarlo ahora. No creo que sea mi tipo de juego, porque es un RPG mundo abierto, creo. Pero aquí vamos a ver.
De hecho, tengo entendido que adelantaron la demo, ¿eh? Porque iba a salir poquito más tarde.
¿Más adelante?
Sí, creo que la adelantaron más que todo por el tema de fallecimiento, ¿no? De,
ah, no sé, bueno, lo yo sé, lo único que sé es que está, hemos salido, o sea, la han lanzado en la store, creo que, y nos han mandado la nota de prensa a las 6 de la tarde, o sea, no ha sido como que una cosa normal, ¿no?
Sí, pero sí, fue raro. Uh-huh. Bueno, pero vamos ya con el último tema, y repito, no es que ya haya sido un especial de PlayStation, sino que, que coincido. Ah, no es el último tema, espérate.
Hasta yo vine.
No, el penúltimo tema. El penúltimo tema. Este, que otra vez la PlayStation 5 Pro da razones de vida.
Así da signos de vida la PlayStation 5 Pro. Ok.
Se ha salido, bueno, se ha filtrado, ¿no? Más especificaciones de la PlayStation 5 4 Pro. Que por ahí he visto. PlayStation 5 Pro, perdón. Uh-huh. Que más que especificaciones de una 5 Pro, por ahí han afirmado que esto de repente es la 6 también.
Claro, o sea, es que todo depende cómo hagas la matemática, supuestamente, ¿no? Uh-huh. Este, lo que han lanzado, si quieres que te mando los números o cómo es. Ya, lo que ha saltado por ahí de este canal de YouTube que se llama Moore's Law is Dead, ¿ya? Este, es de que las especificaciones de la PlayStation 5 Pro, las supuestas PlayStation 5 Pro, son de esta forma. Tiene un CPU de alta con alta frecuencia, ya que supuestamente maneja 10% más de poder, ya que son 3.85 GHz. Y el GPU, que va a estar como que mejorado para, o sea, con una configuración que le permitiría llegar a los 33 teraflops, ya. Uh-huh. Que es 3 veces más que lo que maneja la PlayStation 5 regular. Ahora, aunque supuestamente esto es solamente numérico, en verdad se estaría hablando de llegar a unos 16 teraflops, lo cual la convertiría en la consola más poderosa del mercado, porque la Xbox Series X corre a 12 teraflops contra los 10.8 que maneja la Play 5. Entonces, ahí empieza pues otra vez el tema de quién tiene más teraflops, ¿no? Sí, pues. Pero sí, en papel supuestamente esto es como que wow, es como que te estás mandando con todo hacia la Play 6, pero cuando ves el panorama completo te das cuenta que no, es una Play 5 más rápida. Eso es lo que creo que mucha gente ha terminado de ver en notas ya de gente que ha experimentado un poquito más. Es una Play 5 mucho más rápida, casi 50% más rápida.
Y claro, de hecho, quien ha filtrado esto es un youtuber que se llama More Loud Is Dead. Uh-huh. Ha hecho un video hablando de la PlayStation 5 4 Pro. Es un leak, ¿no? O sea, se ha filtrado. Uh-huh. No es que sea información oficial, pero ya tiene hasta una documentación que se llama Project Trinity. Esta PlayStation 5 Pro, ¿no? Y esta Project Trinity, como tú dices, va a renderizar gráficos con 45% más rápido, ¿no?
Yeah.
Y va
a perfeccionar Ray Tracing. Ajá. Y otras cosas más también, ¿no?
Sí, cosas que de repente no se pueden hacer con la PlayStation 5 Pro, porque muchos juegos te dicen o le das prioridad a los gráficos o a los FPS o al Ray Tracing, ¿no? Uh-huh. En teoría la PlayStation 5 Pro va a ser todo en uno, las tres opciones a la vez. Uh-huh. Así que eso sería bastante bueno, ¿no? Y otra cosa que he leído por ahí, y no sé si sea cierto, es que ahorita hay una especie de carrera de consolas. Porque, bueno, Xbox en teoría no sé si va a sacar una carrera o algo por el estilo. Pero el motivo de esto es que GTA 6, ¿no?
Sí.
¿No? Que van a sacar la mejor consola para que GTA 6 se pueda disfrutar mucho mejor en ello, ¿no? Ahorita, ahorita lo que se sabe o lo que se ha visto es una PlayStation 5 4. PlayStation 5 Pro, ¿no? Pero no se sabe qué sacará Xbox por el momento.
Uh-huh. Que debe ser algo similar, pues, ¿no?
Uh-huh. Por el momento no se sabe. De hecho, Xbox tiene sus dilemas ahorita. Uh-huh. Está pasando. No sabemos si ha tenido tiempo para seguir haciendo una consola o qué sé yo, pero lo último que se sabe del tío Phil es que estaban avanzando en la siguiente generación. Uh-huh. Y nada más, ¿no? No sabemos qué más.
Yep.
Pucha, ¿sería motivo de comprarse nuevamente una PlayStation 5? ¿O?
Tú dices, si esperamos a esta de acá.
Ajá, bueno, ¿tú te comprarías la Pro, mejor dicho?
No, ahora te explico por qué.
A ver.
Nomás quería decir un tema de Grand Theft Auto 6. El tema con Grand Theft Auto 6 es que muchos especialistas, muchos analistas han dicho que al parecer, o sea, mucha gente opina de que Grand Theft Auto 6 van a necesitar una consola mejor porque están tomando en cuenta el hecho de que Grand Theft Auto 5 ha pasado por 3 generaciones.
Claro.
Entonces es como que tú tienes que sacar una consola más fuerte que lo que hay ahorita para que GTA 6, que genera tanta plata, perdure en el tiempo como ha durado el 5. No es necesariamente cierto, es una cosa que esperamos y supongo que Rockstar espera que suceda porque le generó mucho dinero, pero que no es absolutamente necesario que suceda. O sea, digamos, la industria espera mucho de Grand Theft Auto 6. Por ende, la consola debería, las consolas, ojo, deberían darle a Grand Theft Auto 6 ese tiempo de vida largo que todos esperan, pero no quiere decir que vaya a pasar necesariamente. O sea, vamos a ver qué pasa.
Sí, pues, o sea, no es por menospreciar, obviamente, Grand Theft Auto, porque es imposible menospreciarlo.
No, no, bien.
Pero siento como que le están poniendo mucha importancia para sacar su siguiente consola, ¿no?
Claro, el mundo está apoyándose mucho en Grand Theft Auto 6 y no estoy seguro si Rockstar les ha dicho, o sea, les ha dado permiso, ¿no? Pero apóyame toda tu industria encima, no creo. ¿Qué respuesta?
Bueno, recuerda que no es la primera vez que, bueno, desarrolladores, entre comillas, mandan a la marca, porque también pasó con Kojima, ¿te acuerdas? Que
aceleró, ajá, sí.
Que aceleró varias cosas para el lanzamiento de PlayStation del Metal Gear Solid 4, incluyendo los mandos, ¿no?
¿Verdad?
No, que pasó también eso, ¿no? Así que no es imposible pensar que también ahí los desarrolladores, bueno, Rockstar esté ahí presionando, ¿no? A ver, quién da más, quién da una consola mejor, ¿no? Para sacarlo ahí, ¿no?
Ya. Yeah,
porque la noticia es que GTA 6 va a salir primero en consolas. Y de ahí empecé. Así que quien pone puesta de mando es el que va a ganar, ¿no? La siguiente generación.
Ya, yeah. Wow. Mira, aquí estoy viendo un pedacito de ese video de, ¿cómo se dice? Moore's Law is Dead. Uh-huh. Ya, y hablan también de una cosa que se llama el PSSR, que es el PlayStation Spectral Super Resolution. Que es más o menos como el DLSS y todas esas soluciones que están dando ahora varias empresas como Nvidia para hacer super sampling, ¿no? De resoluciones. Y dicen que este sistema, pucha, te upscalea de 1080p a 4K en 2 milisegundos. Entonces,
a la mierda.
Una barbaridad, ¿verdad? Y que solo requiere tipo 250 megas de memoria. O sea, en verdad, claro, están buscando que esta máquina haga mucho más. O sea, que haga mucho más sencillo el tema de resoluciones, porque esa vaina necesita, digamos que, o sea, con inteligencia artificial puedes hacer eso mucho más fácilmente que hacer que la máquina vaya a 100 cuadros por segundo, o más, ¿no? 120 frames, o 120 Hz. Chévere idea, o sea, acá, según este papel, lo que están tratando de mejorar es el rendimiento del CPU, que es el que dicta lo que hace los frames por segundo, y dejarle el resto a esta tecnología nueva, ¿no? Que es inteligencia artificial. Muy interesante. Ahora, tu pregunta es acerca de si me lo compro o no. ¿Ya? Alucina que yo no me compré la PlayStation 4 Pro cuando salió. ¿Ya? Yo no tenía muy claro, o sea, o no tenía suficientes razones para comprarla porque la PlayStation 4 Pro no hacía absolutamente todo lo que le faltaba a la PlayStation 4. O sea, no me convertía todos los juegos en 4K. No me pasaba todos los juegos a 60 cuadros por segundo. Era como que juegos selectos tenían Boost Mode, ¿no? Juegos selectos corrían en 4K. La Play 4 Pro no me gustó como aparato. Era un armatoste para mí, sorry, feo, ¿ya? Y encima caro. Yo no me convenció la propuesta de una consola mejor a mitad de generación cuando la Play 4 me sirvió hasta que se murió, ¿no? Y entonces, no sé exactamente si recomendaría hacerlo, a menos que vea pruebas de que de verdad es necesario. Muy necesario.
Sí, no, ahora que me pongo a pensar, o sea, la Pro no es que como que super elevó a muchos de los juegos, ¿no? O sea, no, pues, sí hubo resultados buenos, o sea, vi que algunos juegos respondían en 4K o 60 cuadros, pero no era que necesitabas necesariamente la Pro para jugar algunos juegos, ¿no?
Exacto. Porque
se podía jugar tranquilamente en la PlayStation 4 original. ¿No?
Yeah.
Y por ende también podría pasar también con la PlayStation 5 Pro.
Sí, yo creo que eso va a ser el caso. Es bien raro porque acuérdate que cuando salió la PlayStation 4 Pro, cuando salieron los primeros vistazos de la PlayStation 4 Pro, esto vino de desarrolladores que habían recibido documentos y que en que Sony decía, tu juego que estás trabajando ahorita, tienes que trabajar dos versiones. la versión que va a salir en Play 4 y la versión que sale en este nuevo proyecto que requiere que trabajes en 4K o por lo menos algo escalable con 4K dinámico y que puedas y deja desbloqueado tu frame rate, ¿no? Para poder utilizar el frame rate, el boost, y que la cosa trepa a 45 o 60. Entonces, esa vaina de ahí, o sea, tiene que ser mejor en la generación de Play 5 para una Play 5 Pro. No puede ser como que, wow, mira, esto lo hace todo mejor, pero realmente no todo, ¿no? Tiene que ser absoluto para que valga la pena.
Claro, sí, pues, es el bueno. Pero bueno, ahorita también estamos hablando sobre rumores, ¿no?
Sí, exacto.
Pero estos rumores ya llevan bastante tiempo, ¿no? O sea, ya también lo sabemos.
Sí, pues.
Y el fuerte es que supuestamente la PlayStation 5 Pro va a salir este año.
Fin de año, sí, dicen año, por ahí.
¿Ah? Me acabo de comprar la Slim, ¿por qué?
De verdad, dicen que el form factor es parecido al Slim, que tiene disco retirable, o sea, que puede sacar el disco como pasa con el Slim.
Ah, si pasa eso, me compro la de sin disco.
De todas maneras, para que tengan tapita.
Claro, porque me da tapita y me compro el disco por separado, ¿eh?
Ya.
Porque sí, o sea, con el Slim sí hubiera comprado también con disco y me compro el disco por separado. Para tener la colección completa. ¿Ves?
Ya, mira tú. Sí, pues. No sé, yo personalmente tendría que ver algo muy significativo, que tendría que ver algo realmente alucinante en la Pro para comprarla. O sea, tendría que ver, y es una cosa que dudo que pase, porque si tú generas un juego que solamente corre bien. Ojo, bien, no perfecto, sino si corre bien, si tienes una Play 5 Pro, eso alienea a la gente que compró la Play 5 y lo deja afuera, y eso nadie lo quiere, o sea, ninguna empresa quiere alienear a la mitad de su generación. Miren nomás el escándalo que ha hecho la gente cuando un juego de Xbox Series corre bien en X y no corre del todo, o corre mal en la Series S.
Sí, pues.
Es la que más ha vendido, entonces... no sé, yo tengo mis reparos para con eso.
Sí, hay muchos muchos temas con eso. Justamente Roger ahí nos hace recordar también de que dependerá si tienes un buen Smart TV, ¿no? Uno que corra 4K 120 cuadros por segundo. Uh-huh. Y para lo que se pide para PlayStation 5 Pro es un 8K, ¿no? O sea, una TV 8K. Que mínimo una TV 8K es arriba de los 70, 80 pulgadas, ¿no?
Sí, pues.
Sí, o sea, para que se pueda disfrutar bien y verlo bien, ¿no? Así que ahorita creo que todavía no hemos entrado al mercado 8K. O sea, uh-huh. 4K ya más o menos ya está casi nivelado. O sea, creo que hay buenos precios. Uh-huh. No todos son 120, obviamente. Pero claro. Sí hay 6 de 4K. Pero 8K todavía ha sido ahorita un poco difícil.
Sí, ¿no? 8K todavía es un horizonte que solamente lo están pagando los narcos, manjas, y gente con mucho dinero y conocimiento de lo que está comprando. Ahorita el 4K ya es un estándar que creo que cualquier televisor que compres en la calle a 1000 soles ya tiene 4K. Sí. Obviamente no tiene HDMI 2.1, no tiene 120 Hz de tasa de refresco.
HDR.
O HDR, pero o VRR tampoco. Uh-huh. Pero digamos que 4K ya existe.
Sí, ya está, es un estándar.
Es un estándar para todo el mundo. Entonces, pasarnos al 8 cuando la gente está recién comprándose una tele 4K es como que otra vez, ¿no?
Yo creo que acá sus 2 añitos todavía.
Sí, yo también creo, sí. Y acuérdense que, ojo, que los juegos se producen, la gran mayoría se producen a 1080p ahorita y se upscalean a 4K, o se producen en 4K nativo y se bajan cuando quieren que logres un 60 frames o juegas. Entonces, estamos hablando de que tenemos que pedirle a la gente que hace videojuegos que empiecen a trabajar juegos en 8K nativos para una próxima generación. Eso va a subir el precio del desarrollo, y eso yo creo que el mundo ahorita, o sea, el mundo de los videojuegos no quiere que le suban el precio a nada, man. Creo que ahorita están pidiendo que le bajen el precio de la luz también, porque estamos así como que bordeando el crash del 2025, ¿no? Una vaina así. Hay que tener cuidado.
Ay, que de hecho ya subieron los precios de los juegos, ¿no? O sea,
subieron
$10 más, o sea, de 60 a 70.
Ya ni Capcom aguanta ya, 70 para todo.
$70, caballero, vamos a ver qué pasa. Yo pienso que sí hay una PlayStation 5 Pro, de todas maneras. Que salga este año, no sabemos. Pero bueno, acuérdate también que también se suma a las bajas ventas que ha tenido la consola, ¿no? La PlayStation 5 últimamente. Así que van a tener que recuperar de alguna manera, ¿no? Y qué mejor manera que sacando un nuevo modelo, ¿no? Que,
yo no estoy seguro si es una buena forma de hacerlo.
Bueno, es lo que toca, ¿no? O sea, la mayoría de marcas también hace lo mismo, ¿no? Cuando de repente el smartphone sale mal o no vende bien, a los dos meses sale un nuevo modelo, ¿no? Pasa en todas partes eso, ¿no?
Pero es lo que hace, es una solución bien a lo Jim Ryan, porque, o sea, me da cosa decir esto ya, pero a mí cuando, o sea, cuando leo la noticia esta de que la Play 5 ha vendido mal el último año, digo, no es que ha vendido mal, lo que pasa es que Sony esperaba 25 millones de consolas en un año basado en la información de que en la pandemia vendimos un montón, deberíamos seguir vendiendo lo mismo. Y, viejo, vender 21 millones de consolas no es poco, ¿ya? Así que, pero, bueno, pues, todo ese tema de percepción de los inversionistas, y desgraciadamente ellos son los que mandan.
Sí, eso es verdad. Sí, caballero nomás.
Caballero nomás.
Bueno, vamos con el último tema, que este es el tema de Junior.
¿También va a ser de PlayStation?
No, no es PlayStation, es que fuiste a México, cabrones.
¡A México, cabrones! ¡Chinga su madre! Sí.
Se fue a la Mole en 2024.
Me fue a la Mole. O sea, no era un sueño de mi vida ir a la Mole, pero estaba, tenía mucha curiosidad por saber cómo eran convenciones de cómics y cultura pop en América al nivel de la Mole, ¿no? La Mole es una convención legendaria. Sí, todo el mundo creo que sabe de esta convención.
La Mole y TNT son las...
Y TNT.
Con más años que han tenido en México. Uh-huh. Pero cuéntame, o sea, ¿qué tal todo? Desde la entrada, ¿cómo fue el recibimiento? Mucha gente.
¿Vas a poner el video de la Mole de algún lado, no?
Sí,
no...
estoy buscando.
Okay. Bueno, para los que no saben, la Mole es, como dije, ¿no? La convención de cómics más importante de México. Hace tiempo le había echado el ojo porque están yendo muchos actores ya bastante famosos. El año pasado fue Jim Lee, que es mi dibujante favorito ever de cómics. Y dije, oye, si está al nivel de que está yendo Jim Lee a la Mole, sería bueno darse una vuelta. Tenía que hacer, o sea, estaba buscando hacer unos business allá en la convención. Entonces dije, vamos a dar una vuelta, ¿no? Me fui para México, sorprendido de lo parecido que es México a Perú. Compartimos mucha cultura, ¿ya? ¿Para qué? Incluyendo la informalidad en algunas cosas. Okay. Pero el show en sí, la Mole en sí, es un muy buen show. Es un show que se hace en el World Trade Center, que es la sede de comercio de Ciudad de México. Es un centro de convenciones bien grande, muy moderno, muy parecido a los que veo yo en Estados Unidos cuando iba a convenciones anteriormente. Es un show muy ordenado, tiene dos secciones básicas, o digamos las dos secciones base, ¿no? El primer piso, justo mira, esta es la entrada de la convención en la que estamos viendo ahorita en el video. El primer piso, que es todo un salón de ventas y exposición, y un segundo piso que es los alis, ¿no? Los pasillos para fanáticos, por ejemplo, del cosplay, o los fanáticos de los artistas, o los fanáticos de los doblajes. Ahí, por ejemplo, esto que estamos viendo ahorita con Sale Kami es el segundo piso, ¿no? Uh-huh. Y ahí mostraban, por ejemplo, hay proyecciones de películas, proyecciones de series, hay talleres de dibujo. En verdad es un evento muy orientado a fans de todo tipo de entretenimiento, pero los cómics en verdad son lo que prevalece, ¿no? Los invitados este año han sido buenos, han sido Kevin Eastman, el creador de las Tortugas Ninja. Así que ha habido un montón de Tortugas Ninja por todos lados.
¿Lo llegaste a saber?
No, alucina, nunca lo llegué a ver, no sé exactamente en qué momento, o sea, no me fijé en su cronograma, ¿no? Pero nunca lo vi en su esquina de firmas, no lo vi, a lo mejor lo pasaron a otro sitio y por eso no lo vi, no tengo ni idea. Un evento muy bacán, o sea, un evento a nivel, o sea, yo lo comparo con otros eventos de cómics como, por ejemplo, los eventos Wizard World, que ya no existen ahora se llaman Fan Expos en Estados Unidos. Muy buen acabado, muy limpio, muy ordenado, un montón de material para comprar, buenos invitados, o sea, no, me encontré con Angie Knight, la cosplayer que trajimos aquí hace tiempo, la princesa húngara, le dicen.
¿Princesa
húngara? Sí, le dicen la princesa húngara, o sea, que es bonita, pues. La princesa. Estuvo por ahí, ¿no? Ahí nos saludamos. También estuvieron los invitados que vinieron al Más Gamers el año pasado. Yeah. Héctor, sí. Héctor Estrada y Rolón Aya, las voces de Mario y Bowser en la película de Super Mario. Estuvo el resto del cast, también estuvieron los actores de las voces de Peach, la voz de Luigi, y la voz de... ¿qué personaje era el otro? Picaracho. Ah, la voz de Donkey Kong. ¿Ya? También estaba, y imagínense esto nomás, ¿no? Lo grande del show, ¿no? Toda esa gente al costado de todos los actores de voz de Bluey, de la serie esta para niños de los perritos. Y al costado la voz del señor Burns, la voz de Homero Simpson, o sea, ¿cómo se llama? Humberto Vélez, la voz de Goku, Mario Castañeda, o sea, todos bajo un solo techo a una entrada de distancia, ¿no? Nada más, era como que escoge lo que quieres ver, escoge lo que quieres firmarte, tienes 3 días para divertirte y ver estas cosas. Estaba muy bonito, ¿para qué?
Qué chévere, o sea es la Mole, como muchos sabemos, es una convención legendaria y no ha parado de traer grandes artistas, ¿no? O sea, siempre se renueva. Pero creo que en esta ocasión ha habido poco de expositores gaming, ¿no? O sea, creo que no he visto marcas como PlayStation, Nintendo o Xbox, ¿no?
Bueno, sí, no había ninguna marca grande de gaming esta vez. Yo cuando le pregunté, por ejemplo, a Héctor Estrada, que ahora somos patas ya, y a otras personas, me decían de que, y esto un poco me asusta, la Mole este año, dentro de lo bien que le he visto yo, ha estado como que un poco baja en contenido, lo cual quiere decir que en años anteriores ha sido un monstruo, de verdad. Han tenido muchas más marcas, han tenido mucho más espectáculo. Este año yo le he visto como que no me ha parecido para nada mal, ha estado increíble. Así que, si el país es bajo, eso quiere decir que hace 3 años la Mole era lo máximo, pues, ¿no? Había muchas más marcas, seguramente, ¿no? Muchas más, mucho más auspiciadores de nombre, ¿no? Sí, creo que el... Creo que el auspiciador de mayor presencia, por ejemplo, acá ha sido Bandai Namco. ¿Ya? No pusieron juegos.
¿No ha sido Paramount?
No, Paramount fue con un stand muy grande y chévere para promocionar la serie Halo. Era Paramount Plus. De ahí también estuvo Disney Plus con la proyección del primer episodio de X-Men, la 97, la nueva serie animada que va a salir ahorita. Maldito, sale pasado mañana. Ya, sí, ya la vi, está bonito. Pero la mayor presencia la tenía como marca Bandai Namco, que creo que, o sea, no tenía videojuegos, lo que tenía era muñequitos armables, o sea, Gunplas, o sea, esos muñequitos que son así, que los sacas de sus marquitos y los armas. Claro. Muñequitos de Gundam, de Evangelion, así. Tenían, creo que tenían 4 stands, Alucina. 4 stands grandes. Que de hecho, uno para vender. ¿Eh?
Claro, que de hecho Bandai Namco también vende, ¿no?
Claro, Bandai es juguetero. Bandai es una empresa juguetera. Entonces, habían pues armables de Gundam, de Pikachu, había un taller para armar armables, para armar estas armables, bueno. Había un taller para armables. Había exposición de armables, había exposición de Gundam exclusiva, porque se venía una serie animada de Gundam también. En verdad, su presencia ha sido como que muy, muy notoria, ¿no? Tenían un stand únicamente de gachas, por ejemplo. Tenían como 100 máquinas de gacha. Y todas eran de Spy Family, de Gundam, de lo que sea que maneje Bandai.
Qué chévere, ¿no?
Sí, muy, muy bonito para qué. O sea, había muchas tiendas mexicanas, había muchas librerías porque el cómic en el show prevalecía por encima de todo. O sea, era lo que más se vendía, lo que más había era cómic. Más que muñequitos. Funko se ha visto poquito, Alucina, en la Mole. Vi muy poco Funko. Creo que más habían era Play Arts.
Creo que Funko, o sea, en todo el mundo es como que un coleccionable más, ¿no? Pero acá le han agarrado más camote, ¿no? O sea, acá Funko sí reina, ¿no?
Sí, pues es que el Funko es, vamos a decirlo así, hay que ser sincero, ¿no? Es un producto barato o que puede baratearse rápido por la cantidad de producción que tiene y porque, o sea, es un producto muy en su sitio, muy, 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 muy homogéneo, digamos, ¿no? Es muy homogéneo el Funko. Todas las cajas son iguales, excepto, no sé, por alguna edición especial. Entonces es más fácil abaratarlo, hay buena producción. Pero, por ejemplo, ganarle... O sea, ¿cómo le sacas a la gente comprarse un Play Arts, ¿no? Si un Play Arts de Batman, por ejemplo, se produce en cantidades limitadas, es súper caro y varía en tamaño, comparación del resto de juguetes. Entonces, acá no había muchos Funkos, pero había mucho Play Arts. Y es porque creo que el público está muy acostumbrado a consumir mercadería cara. Había... Sorry, ¿cómo se llama? Todo en México estaba muy caro. Ya la comida estaba cara, el hotel estaba caro. Y por ende también los cómics estaban caros. Algunos estaban baratos, pero la mayoría estaban a un precio que yo personalmente no podía comprarme muchísimas cosas. ¿Ya? Pero digamos que si vas con tu plata de que nunca has ido a una convención y te vas con tus $1,000 y te quieres gastar los $1,000 en chucherías, $1,000 te duran bien para 2 días. ¿Eh? Vamos a ponerlo así. Sí, habían cosas caras, había por ejemplo un muñeco, no sé, pues digamos de Batman, ¿no? Te puede costar 4,500 pesos, que son aproximadamente 300 y pico dólares, ¿ya? Y hay varios de esos precios, ¿no? También había tiendas de coleccionables, había una que tenía coleccionables enmarcados, ¿ya? Y tenía, por ejemplo, fotos de, no sé, de actores famosos como, no sé, Sigourney Weaver o Michael Fox, o sea, o así. Y también tenía, por ejemplo, una patineta de Volver al Futuro.
Ah, qué chévere.
Firmada por todo el cast.
¡Ah, la que paja, bro!
Muy chévere, muy chévere. Pero costaba algo de 150 mil pesos, ¿no? Que eso ya, eso son como, creo que son $10,000, ¿no?
¡Ah, su madre!
Ya. Está, uy, mi cámara está que se... No te voy a despejar cámara, ya está. Había cosas que de verdad sí costaban su buen dinero, pues, ¿no? No queda otro. Yo personalmente le recomendaría a la gente que no tiene visa para Estados Unidos y que quiere una experiencia muy similar a las convenciones de cómics que pasan en Estados Unidos y quiere algo similar y en su idioma, ir a la Mole no es una mala idea, ¿lo tienen?
Dijo que hay otro Mole, ¿no? Hay un Animole.
Sí, hay Animole creo que
en septiembre, octubre.
En septiembre. Sí, la Mole tiene como 4 tipos de eventos, creo. Y el siguiente es el Animole y después vienen otras más, ¿no? O sea, pero ese es para anime nomás.
Ajá, el anime que se ha abierto también para diferentes culturas, ¿no? Porque también he visto tema de cómics. A ver, la Mole tiene, a ver, uno que se llama Jim Lee.
Ah, ese es el año pasado, ese es el evento del año pasado.
Horror, hay otro que se llama Horror Edition.
Ah, eso no lo manjo.
Y bueno, el Animole, ¿no?
Ya. Es loco, o sea, es un buen evento, creo yo. Como dije, si no tienen visa o no pueden pagar un viaje hasta Estados Unidos y buscar convenciones como el San Diego Comic Con, que es un monstruo, o los Fan Expo de Dallas, Chicago y demás, la Animole es una buena opción. Como dije, hablan tu idioma, es una realidad muy similar a la nuestra, es latinoamericano. El lugar donde se hace está muy bonito, está muy, muy, muy bien acondicionado, trabajan con buenas marcas, había de todo, o sea, había hasta zona hentai teníamos. Zona hentai tenía esta vaina. Y todo bien delimitado, bien regulado, había, o sea, no era un evento bullero, escandaloso. El público mexicano ya se ha acostumbrado de a pocos, creo yo, a respetar mucho el espacio personal de la gente, ¿no? A tenerse mucho cuidado y también se sienten muy seguros yendo en cosplay, caminando por la calle en cosplay. Y también el lugar donde es el evento, en el World Center, hay muchísimas cosas para ver, o sea, muchísimas tiendas, cines, hay IMAX ahí nomás, hay hoteles cerca, o sea, no estás en medio de la nada tampoco para llegar al evento, estás en medio de la calle, literal, es como que pasearas por Miraflores y de repente, ahí mira, ve un centro de convenciones y cómics, entras pues.
Sí, está muy bonito. Está viendo su plano, está bastante interesante, ¿no?
Ya, es grande, ojo. ¿Eh?
Sí, grande.
Sí. Este año fueron invitados Anthony Daniels, que fue Citripio, o es Citripio en las películas de Star Wars.
Ajá.
Estuvo Lu Ferriño, que viene a Calima en unos meses. Estuvo alguien de Ahsoka, no sé cómo se llama la actriz de Ahsoka.
La rubia.
Sí, y estuvo también la chica que hace, creo que se llama Mary Grace algo, que es una de las chicas de Shazam, que también jaló a harta gente. Todo muy bien controlado, las firmas, todo cobrado, todo pagado, ¿eh? Ya olvídense, firmas gratis, acá la gente paga su dinero por su firma, y por su foto, y por su saludito. Yo pagué por firma de la voz del señor Byrne.
Excelente.
Sí, y literal, el mismo sí, alucina, me hizo excelente. Me hizo así, dije, y yo, ¡ah! Se me escarapeló el cuerpo, todo el ocaso.
Qué paja, qué chévere.
Claro. Todo bien, che. Mira, acá justo, mira, espérate, déjame mostrarte acá. Acá creo que tengo el ping. Ah, no. Sigue hablando, mientras yo busco el ping, porque si no.
Sí, pero justamente estoy viendo, sí, tiene bastante gente la mole, ¿eh? Pero como justo lo comentamos, está más enfocado para el público friki, ¿no? El público fan, no directamente, ¿no?
Sí, o sea, va, claro, es bien para frikis, pero lo bueno es que también hay mucho niño, porque hay mucho friki casado y con hijos. Entonces, sí veías niños, sí veías situaciones familiares también. Mira, acá creo que está el ping.
Oh, qué
Voy
chévere.
a suponer que el señor. ¿Cómo se llama? Espérate, no puedo leer bien. Gabriel Chávez, que hace la voz del señor Burns. Supongo que le ha pedido permiso para esto. Voy a suponer bien, espero suponer bien. ¿Ya?
No lo
Para
sé
poder
ni
utilizar.
capa.
Para poder utilizar arte, ¿cómo se llama? Arte original de los Simpsons en este pin, ¿ya? También tenía uno que, pucha, se lo quería comprar, ¿ya? Que es que era el señor Burns, cuando pensaban que era extraterrestre, así
Ah,
cuando estaba
claro.
enfermo, y tenía su pin en su
Sea,
camisa, pues, y dice, oh,
está
ven,
ahí.
dame ese pin. Y dice, no, ya se nos acabó, pero cómpralo en la página web, me dijo.
Ah.
Así que, pucha, malazo, ¿no? Y este también para que veas, así, ¿ah? Observa esto, observa, a ver si lo lees, a ver si lo lees, a ver si lo lees.
A ver, dice, excelente. ¡Oh! ¿Qué?
Ya, viejo,
¿Cómo?
ya fuiste, ya. Es
¡Uy,
que estaba
ya!
tan seguro que lo ibas a querer, pagues o no, que ya lo compré, así que feliz cumpleaños por adelantado, Erico. Te lo
No,
guardo
no, no, viejo, te lo
hasta
pago, no te
septiembre,
preocupes.
no sé cuándo, no sé.
Te lo pago, viejo, no te. No, gracias por la
No te
molestia,
hago
no,
bolas,
no.
es regalo. He traído regalos. A Samuel, por ejemplo, le traje, mira, un cómic de ¿cómo se llama? De Batman, dibujado por Dan Mora, que es un artista que me gusta y a él también le gusta mucho. Qué pena que no lo puedo autografiar, porque la cola está bien larga y ya solo me alcanzó para uno. También he traído a Juan Pablo y también y así he traído así para los que me acordaba y tenía plata y tiempo, porque a veces me acordaba de, uy, eso le puede gustar a tal persona, y la cola era, pues, pero olvídate, ¿no? Pero ahí
Qué
está,
chévere.
para la próxima que nos veamos.
Por lo que veo, lo pasaste súper chévere en la mole.
Sí, lo he pasado
Pucha,
muy bien, Argue.
nada, si hay una oportunidad, vamos al mole o al siguiente mole, pues, de todas
Vamos a
maneras.
ver, pues, vamos a ver, depende. Yo este año lo tengo complicado, por unas cuestiones de que voy a viajar varias veces en el año a buscar unas chambas, a buscar unos business. Ya, si es que me da, sería chévere volver, ¿no? Sería chévere. Y me hubiese encantado, hubiese ido con mi hijo, porque en verdad ha sido una experiencia súper tranquila. En caso tengas hijos que son tan nerds como tú y que quieren ir a una convención de cómics, es una
Claro.
buena opción la mole. Es muy pacífica, digamos, ¿no? O sea, yo incluso pensando en convenciones americanas que se ponen un poquito toscas a veces, ya, la mole es una buena opción para nosotros. O sea, yo pienso que quien le guste los cómics y quiere una convención de cómics así a todo meter, como manda Dios, debería darse una vuelta por la mole, de verdad. Buena
Buena
experiencia.
onda, sí, recomendado la mole, ¿no? De todas maneras, ¿no? Y es básicamente casi la misma experiencia que un Comic Con allá de San Diego,
Exacto.
solamente que más tropicalizado, ¿no? Para
Sí.
nuestro hermoso lugar Latinoamérica.
Mire esto.
¡Ay, qué
Me fui a un
paja!
Krispy Kreme. Este país bananero en el que vivimos ya no tiene Krispy Kreme.
Ya no hay, sí
Criminal.
hay.
Ya no hay, ya cerró Perú Krispy Kreme.
Sí,
¿Dónde está Krispy
sí hay, yo vi uno por San Isidro.
Kreme? Ya cerró, creo, pero no importa. La
Bueno.
cosa es que me compré esto, que es un portadonuts. Acá pones tu dona de Krispy Kreme y te lo
Portadona,
llevas.
pues.
Y te lo llevas puesto, así, mira qué
No
bonito.
sé qué es más útil, ese portadonas o el portaplátano que una vez vi por ahí. Hay un portaplátano también.
Sí, lo he visto.
Un portaplátano.
No sé, pero esta funciona. Es más, te viene con una duda que ya me la comí.
Buena.
Sí. A todo esto, antes que me olvide, le manda saludos Héctor Estrada, Raúl Anaya y Yadira Young, que fue la cosplayer que vino con. Les manda saludos a todo el Perú. Acá la gente imagina que también, obvio, pero. A todo el Perú y muy contento de recibirme por allá. Muchas gracias, Héctor. Gracias por llevarme de paseo, invitarme sushi y mostrarme la realidad de México. Estuvo muy chévere.
De todas maneras regresa, ¿no? De todas maneras.
Sí, de hecho.
Sí, de hecho que sí. Bueno, ya se viene la película 2 de Super Mario también, ¿no?
Sí, pues, eso les he dicho. Anden haciendo maletas y, pucha, y no se vayan con otro. Bueno, acuérdense quién nos trajo a Perú la primera vez.
Exacto, sí. Nada, qué chévere, yo creo que lo haya pasado súper chévere y ver esta convención, ¿no? De primera mano, ¿no? Que nada se compara a estar ahí presente que ver un video o fotos, ¿no? Bastante bueno, ¿no? Qué bueno que hayas estado ahí. Sobre todo volver a verlo a nuestros amigos, ¿no? A Héctor y a Raúl, ¿no? ¿No? Estar ahí presente, ¿no?
A Angie también.
A Angie también, ¿no? Estar ahí presente, ¿no? Uh-huh. También a la cosplay, ¿cómo se llama?
Anaya Sónica también. Que no se acordó de mí, oye. Tuve que explicarle exactamente quién era. Ah, ya me acordé. Es que con ella interactuamos como que menos que con Angie, ¿no? Cuando vino acá a Perú y estuvo muy, muy por su cuenta, vino con su enamorado, entonces. Pero igual al final se acordó, menos mal. Ella estaba en el stand de Free Fire.
Muy chévere, chévere, ¿verdad? No, sí, Sonic es bastante, bastante popular allá en México. Yeah. Y bien llamada para todos los eventos, ¿no? Mm. Así que lo máximo, la mole, así que ya pronto estaremos por allá también. Y yeah. Se acabó el show. Lo máximo, gente. Muchas gracias día por escucharnos.
Ahí está Brandon, pregunta, ¿dónde estamos, bro? Estamos en Perú, pues causa, saludos.
Somos de Perú. De verdad tenemos, estamos teniendo un montón de comentarios de México. Últimamente. No sé si ha sido el algoritmo de Facebook o algo, pero sí estoy viendo bastante comentarios de México.
Qué bueno.
Así que nada, saludos a todos nuestros amigos de México. Y si sigue así, voy a tener que acoplarme a todo lo que pasa en México.
También, sí. Checa por si hay.
De todas maneras. Así que muchas gracias por escucharnos, gente. Si quieren escuchar el programa completo, también pueden hacerlo en Spotify. En un rato lo subo también para escuchar en esa plataforma. O si no, pueden ver la repetición cuando abre esta transmisión, ¿no? Sí. Nos vamos, no sin antes de despedirnos de nuestro buen amigo Junior de Parallax. Y que por favor nos diga dónde también se le puede escuchar, leer o mirar, por favor. Tío.
Pues estoy en parallax.com.p, en mi página web. Chequenla porque hago reviews y noticias y mi podcast aún no vuelve y todo lo demás. También estoy en Facebook acá como Parallax Cultura del Videojuego. Y también estoy en Instagram como Cultura Parallax. Y ahora he vuelto a Twitter, que no sé seguro si es que algo pasa con mi computadora, pero Twitter lo siento tan amigable, lo cual dicen que no es cierto. Ya, sí, dicen que no es cierto, ¿no? Pero creo que alguna cosa tengo, algún algoritmo, alguna cosa que he activado sin querer, que solamente me muestra lo que quiero ver y no veo toxicidad. A lo mejor hay un filtro que hace esa vaina, no sé. Pero yo estoy pasando la chévere en Twitter ahora y estoy haciendo noticias cada rato. Y es más, y antes que me vaya, porque gracias por verme y búsqueme, pero noticia, la última. Hoy a las 7 de la noche salió Hi-Fi Rush para PlayStation 5.
Ah, sí, ya salió la venta.
Sí, si no lo jugaron en Xbox Series, si no lo jugaron en PC y tienen una Play 5, compren ese maldito juego. Es un juego increíble, excelente juego de acción. Muy chistoso, muy bonito, se los recomiendo. Está creo que en $30. Por favor, compren.
Chévere en gaming, ya lo saben, gente. Muchas gracias también por escucharnos. Recuerden visitar magamer.com, subimos noticias todo el día, todo el momento. También en estas redes sociales subimos un montón de contenido. Se vienen bastantes reviews esta semana, aparte de dos smartphones, no, un smartphone. Sí, no, sí, un smartphone esta semana y también videos de pruebas. Voy a seguir probando también el Honor Magic 5. No, Magic 6 Lite. Acá está lleno, mira tu trauma.
A ver, a ver. No, 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 eso, golpearlo. No,
con el martillo de tu arma.
Hasta eso, caray. La vez pasada vi que estuvo martillando un clavo con ese celular.
Sí, ¿no? yo lo martillé justo en el evento de lanzamiento. Es alucinante, ¿eh? Bastante, bastante bueno. Pero de hecho, el análisis ya lo subimos ahí en magamer.com. Pueden verlo ahí. De paso, también pueden ver un video de pruebas que también subimos ahí. Y nada, se viene, como dije, bastantes reviews en esta semana. Nos vemos, gente. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, si Dios o Dios Internet quiere.
Dios mediante quiere. Internet mediante
quiere. Así no, ya en una próxima ocasión. Así que estén atentos a nuestras redes. Así que chau.